dass Monster schon existen, o son buenos. Ya duerme mi niña y sueña con el tren que te trajo de la
sed. Y para dulcificar, vio que está brava la realidad, sí. Nos subimos con esta canción de cuna de la familia Ukelele, nos subimos al tren, les decimos a los chicos que no hay monstruos. Algunos hay, pero tratamos como padres de dejarlos afuera, ¿o no?
Sí, tratamos de que no convivan todos los días con nuestros chicos.
¿Sabe por qué hay monstruos? Porque decía, no sé si era Goya, que el sueño de la revolución produce monstruos. Y vamos a hablar de la revolución. Lo decía recién en el pase con Carlitos Hernández, a mí me interesó mucho, primero porque me interesan los personajes de la historia argentina, más cuando se novelan y se novelan bien, Andrés Rivera ha sido un ícono en ese sentido, y junto a dos cosas, el autor tucumano Marcos Rosenzweig ha hecho la historia novelada de Monteagudo, de una de las primeras espadas de la Revolución Libertadora. Y además se une que esto tiene que ver con la celebración este año del Bicentenario, uh-huh. Y Tucumán es epicentro de todo eso. Así que fíjese todo lo que se concentra en aquella provincia del norte. El subtítulo del libro Monteagudo es Anatomía de una Revolución. Una revolución que para el Monteagudo que habla en el libro quedó inconclusa, como que él siente en el libro que se quedó a mitad de camino. Estamos saludando a Marcos Rosenzweig, está en Buenos Aires. ¿Qué tal, Marcos? Buen día.
¿Cómo te vas? ¿Qué decís?
Bien, un gusto charlar contigo, ¿eh?
¿Cómo?
Un gusto charlar contigo, digo.
Es para mí también.
Bueno. Marco, bueno, te has metido con Monteagudo, siento por algunas declaraciones tuyas y por el libro que es uno de los personajes de la Revolución que ha sido más injustamente tratado a través de nuestra historia, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, por un lado, él, la gran parte de su trayectoria política y militar la lleva a cabo en Perú.
Claro.
Y por otro lado, bueno, fue bastante como puesto al margen de la historia, de nuestra historia, ¿no? Sí. Lo cierto es que 92 años después, los restos de Monteagudo llegan a Buenos Aires, a la calle Viamonte, donde actualmente se hacen las autopsias, ¿verdad? Uh-huh. A la morgue judicial, la morgue de forense, y la novela transcurre entre un diálogo fantástico de los huesos de Monteagudo y el médico que le hace la autopsia, que en realidad es una autopsia fundamentalmente en época de limpieza de sangre para saber si existían rastros de negritud o de indio. Monteagudo, porque a Monteagudo se lo llamaba
el Sambo,
Sambo Monteagudo.
Sí, un montón de epítetos más que le daban.
Sí, sí.
Vos lo haces dialogar con el doctor Pascasio Romero, supongo que es una alusión a Pascasio Moreno, que fue el verdadero autor de la autopsia, ¿no?
Exactamente.
El famoso perito Moreno.
Exactamente, así es. En esa época muchas posibilidades de saber, digamos, no existían los exámenes genéticos como hoy. En esa época la forma de llevar a cabo una investigación era más bien de carácter empírico. Y llega a la conclusión de que efectivamente que no tenía rastros negros, lo cual no es cierto.
Claro.
Lo llamaban el Sambo.
Claro.
Era bien moreno y tenía una descendencia negra de parte de su madre. Madre era tucumana. Él nació en Tucumán, de hecho.
Claro.
Pero bueno, entonces por esa razón deciden enterrarlo, darle sepultura en la Recoleta.
Ahora, lo que me llama la atención y que vos lo dejás bien puesto y lo pones muy en valor en la novela, que el tipo era una especie de Don Juan, de Un conquistador incurable, ¿no? ¿Y por qué tenía tanta seducción en las mujeres?
Sí, quien decía, Bolívar mismo decía que él tenía un tono europeo y unos modales dignos de la corte.
Claro.
Tenía un tono diplomático. Era una especie de seductor que para entrar a la catedral de Tucumán ponía niños o niñas arrojando pétalas de flores para caminar sobre ellos, ¿no? Y además llegaba y era el centro de las reuniones. Tenía una oratoria, más que una oratoria, en realidad tenía una forma de ser que atraía todo la gran cantidad de mujeres de la época, ¿no? Sí.